7 de la tarde, aquí comienza el Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martes 10 de enero, primer martes del año, con Consejo de Ministros. Ya todos sí que sí han vuelto, hemos vuelto a la normalidad después de las Navidades. Hoy en el Consejo de Ministros, reunión semanal con medidas que tienen que ver, por ejemplo, con los artistas. Con casi todos los artistas, no con todos. Vamos a hablarlo con Javier Peña, eso de las 10 menos 20 de la noche en nuestro espacio semanal dedicado a Madrid Trabaja, un programa que ya saben pueden escuchar ustedes entre las 3 y las 4 de la tarde cada día aquí en Onda Madrid. Martes 10 de enero en el que se vuelve a hablar de fiscalidad. Vamos a hablar también de eso, como no, en la economía bien enfocada con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín a las 9. Se habla de bajar impuestos, de a quién se les bajan, de a quién se les suben, del impuesto de patrimonio, de las grandes fortunas. Se habla de todo esto, pero se habla, y es la novedad, desde el Partido Socialista de Madrid. No cabe duda de que la precampaña cara al 28 de mayo ya ha cogido velocidad de crucero y Juan Lobato necesita darse a conocer para que los votantes madrileños socialistas vean en él una figura fiable, de la que fiarse, que tenga el peso acorde al peso que tiene Madrid dentro de España. Es por ello que está concediendo entrevistas en los últimos días y horas en medios nacionales, sobre todo nacionales, y es por ello que duplica sus actos. Y es por ello que habla mucho. Para Ferraz tal vez está hablando más de la cuenta, porque las propuestas de Lobato no terminan de gustar demasiado en la planta noble de la sede socialista de la calle Ferraz. Pero tal vez esa sea precisamente la estrategia de Juan Lobato en Madrid, hacerse fuerte en su feudo, en su comunidad, dar la sensación de cierta independencia del aparato nacionalsocialista. No critica al gobierno, ni mucho menos, no se marca un Paje, un Fernández Vara o un Lambán, de momento, pero no hace falta más que poner un poco el oído para darse cuenta de que Lobato da la sensación quiere ir un poco por libre, no está siempre en la línea del gobierno de España, no está siempre en la línea del Partido Socialista a nivel nacional y seguramente lo necesite no estar en esa línea, por cierto. Ahora lo detallamos, esto en un martes en el que Brasil, tras las revueltas del domingo, ha habido una masiva manifestación en favor de la democracia, mientras en España Felipe González, expresidente del gobierno, se pronunciaba hoy acerca de las palabras de unos y otros tras lo acontecido en Brasil, palabras de unos y otros aquí, en España. Le da vergüenza. Dice que se equipare lo que pasa allí con lo que pasa aquí. Pues bien, poco más que añadir. Y todo esto mientras empezamos a ver una película que ya habíamos visto antes en España. Se aprobó la ley del sí es sí y un aluvión de condenas llegaron a los tribunales, parte de ellas para revisarse a la baja. Pues bien, después de eliminar, rebajar la malversación, otro aluvión comienza a llegar a los tribunales. Hoy hemos sabido que el juez pregunta si las del caso Acuamed deben correr la misma suerte y se lo pregunta a la Fiscalía Anticorrupción. El caso Acuamed investiga contratos inflados para obras hídricas y también medioambientales a través de la empresa pública vinculada con el Ministerio de Medio Ambiente durante etapas tanto socialistas como populares. Es la primera conocida, pero seguro no va a ser la última. Lo vamos a analizar, entre otros asuntos, de este día en tertulia con Carlos Dávila, con Alberto Pozas y con Isaac Blasco. Y por cierto, hay que empezar también este programa dando una enhorabuena más que sincera por un premio más que merecido al que escuchan ustedes habitualmente aquí entre las 7 y las 12 de la noche, dirigiendo este programa, dirigiendo el Enfoque. Félix Madero, al que la Asociación de la Prensa de Madrid ha reconocido con el premio APM al periodista especializado del año en Madrid por ser, dice, referente de nuestra comunidad que desde Onda Madrid traslada la actualidad a todos los madrileños poniendo un acento especial en los asuntos más cercanos contados por sus protagonistas. Un premio que además comparte. Es exaequo con Nieves Herrero, otra magnífica compañera que acaban de escuchar ustedes aquí en Madrid Directo, y la pueden escuchar todos los días entre las 4 y las 7 de la tarde. Sin duda, premios, como les digo, más que merecidos para dos referentes del periodismo madrileño y dos referentes también de esta casa. Enhorabuena a los dos, en especial enhorabuena al jefe, que para eso es nuestro jefe, el de todos los que hacemos el enfoque, y que se mejore, que está con un catarro de esos que están sobrevolando la Comunidad de Madrid, que se mejore pronto. Lo dicho, enhorabuena para Félix Madero y también enhorabuena para nuestra compañera Nieves Herrero. Todos estos asuntos y muchos más los detallamos desde este momento y hasta que llegue el deporte a las 7:30 con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
La enhorabuena vaya por delante. Buenas tardes, Javier. Y 6 minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región, nos preguntamos qué tal se circula por las vías madrileñas. DGT, Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes un alcance que está complicando el acceso a Madrid por la 6 a su paso por El Plantío. Al margen de este accidente destacamos complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y por la 3 a su paso por Arganda. Y ya con respecto a las salidas, la 2 en Torrejón y Alcalá de Henares, la 4 en Pinto, la 42 a su paso por Fuenlabrada, a 5 a la altura de Móstoles y a 6 también a la altura de El Plantío. De la ronda de circunvalación del M40 destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la A3 y Pozuelo y Montepríncipe en dirección a la A5. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Mucha precaución. Enseguida continuamos hablando de movilidad, que tenemos hoy un par de asuntos más. Antes, una última hora que nos comunican desde 112 Madrid. Un hombre de 45 años se precipita accidentalmente desde un tejado a una altura de 6 metros en la calle Viento, número 5, en Leganés. Lo ha estabilizado el SUMA 112 y trasladado con pronóstico grave al 12 de octubre. Presenta múltiples traumatismos y posible fractura de cadera. Les decíamos, hay más asuntos de movilidad, porque aunque estemos en año electoral político, luego hablaremos de ello, hay unos vecinos de Madrid que tienen cita con las urnas, pero para otro propósito relacionado con la movilidad. Los residentes del barrio de la Concepción, San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y Atalaya votan sí o no a la instalación de parquímetros. Ángel García.
Barrios como Concepción o San Juan Bautista se han quedado como la aldea gala de Asteris, completamente rodeados por los vecinos de Ventas, Quintana, San Pascual o Colina, que sí tienen zona SER.
Si está todo ocupado, ¿a dónde te vas a aparcar?
Los que vivimos aquí no podemos tocar el coche. Si le tocas ya, no sales.
Más desde que han empezado a poner las zonas verdes y azules abajo, pues claro, todos los vecinos vienen para acá arriba.
El año pasado estos barrios votaron no a los parquímetros.
Antes de que fuera zona verde las limítrofes ya era complicado.
Pero es que aunque pongan las rayas, se aparcará muy mal.
Encima que te cobren por aparcar, no me parece muy normal.
Pero ante el efecto frontera que se ha creado, han sido muchos los que en Concepción o Pueblo Nuevo le han pedido al presidente del distrito de Ciudad Lineal, Ángel Niño, que vuelva a votar la implantación allí de la zona SER.
La votación es por barrio, es decir, al final los vecinos de su propio barrio son los que deciden la implantación en su barrio, no es el de un barrio de más alejado el que lo decide. Y lo que se trata de evitar son los efectos islas que se ha producido con la implantación de la zona SER en los primeros barrios del distrito.
Hasta el día 25 se puede votar en la web municipal Decide Madrid. Es una consulta no vinculante, pero cuyos resultados se llevarán al pleno de febrero de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal.
Eso en cuanto al estacionamiento sobre la comodidad pasiva del transporte público, esto es, sobre la convivencia de las vías de tren, por ejemplo, con los vecinos que residen cerca de estas vías, tenemos que hablar de un fracaso. Las pantallas instaladas por Renfe no han traído el aislamiento acústico que se esperaba, Pedro Lorente.
Antes de instalar las pantallas, los vecinos de la calle Comercio tenían estas vistas.
La vista se te marchaba, veíamos el skyline de Madrid, veíamos las puestas de sol de ahora de otoño.
Esto ven ahora.
Abro la ventana o simplemente con los estores subidos y tengo este muro de 6 metros llenos de grafitis.
Pues lo que han hecho ha sido crear un gueto. Nos han encerrado.
Y si vienes por la noche, pues poco menos que da miedo, ¿no?
No consultaron con ellos antes de poner las vallas metálicas y nunca se habían quejado del ruido.
Aquí los trenes ya entran muertos porque está a 200 metros están ya los andenes de parada.
Han recogido más de 1.000 firmas, piden a DIF la retirada del muro de la vergüenza, como ellos lo han bautizado, y que vuelvan a poner la valla de barrotes como antes.
Mejor funcionan o parecen funcionar los muros de hormigón que rodean la M30, pero satisfecha la parte acústica, toca encargarse de la parte estética, y por eso el gobierno municipal ha tenido una idea: revestirlos con jardines verticales que no solo van a mejorar el aspecto, sino también la calidad del aire. Raquel Ruiz.
El gobierno municipal cambia el paisaje de la M30. Poco a poco las plantas irán sustituyendo a los grafitis que hoy lucen en los muros exteriores de esta vía. Un proyecto que detalla el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Los ocupantes del más de 1.000.000 de vehículos que todos los días circulen por calle 30 lo van a agradecer, y lo van a agradecer no solo ellos, sino todos los madrileños, todos los que vivimos en esta ciudad, porque es una nueva apuesta por la renaturalización de espacios urbanos y en este caso de una vía tan emblemática, insisto, como la M30, la calle 30, que es la vía urbana por la que circulan más vehículos de toda España.
De momento, el ayuntamiento destinará 4 millones de euros para este proyecto piloto, que se inicia en un tramo de la Avenida de la Ilustración, pero en los próximos años, y gracias a una inversión de 30 millones de euros, los muros de la M30 quedarán completamente teñidos de verde.
7:11 de la tarde, dejamos la movilidad, entramos en el ámbito sanitario porque la región, se lo avanzábamos ayer en el enfoque, ya tiene el primer caso confirmado de la subvariante de Omicron XBB.1.5, que para que lo entiendan, se está hablando mucho de ello estos días, se hablará más, si les decimos Kraken les va a sonar, les va a ser más familiar. Pero sepan que pese a su rápida extensión, expansión en Estados Unidos, pese a su nombre monstruoso, no es más severo que lo que ya conocemos, Begoña Alarcón.
No hay motivo para la alarma porque las vacunas siguen siendo efectivas contra Kraken, aunque esta subvariante sería más transmisible que Omicron. El paciente en quien se ha detectado, un hombre de 63 años, solo tuvo síntomas gripales durante 5 días y no había viajado recientemente al extranjero. Es decir, Kraken ya lleva circulando un tiempo por Madrid, dice la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Entendemos que es una variante que comienza a circular ya en nuestra comunidad y de la misma manera en el resto de España, pues desde las últimas semanas del mes de diciembre.
Secuenciar aleatoriamente es una buena idea, pero habría que centrarse en más países porque Kraken viene de Estados Unidos, no de China. Palabras del virólogo José Antonio López Guerrero.
Si se quieren hacer medidas efectivas, habría que ampliarlas a otros países de donde sí están viniendo variantes de preocupación y, desde luego, hacerlo de forma coordinada en todo el territorio de la Unión.
Los expertos recomiendan controles en los aeropuertos, la cuarta dosis para mayores de 50 años y mascarilla en el transporte público durante al menos 3 o 4 meses.
Precisamente en los aeropuertos estaba puesto el foco porque, con permiso de Kraken, es el rebrote del COVID en China el que preocupa. Hoy ha llegado a Barajas el primer vuelo procedente del país asiático y la Comunidad de Madrid ha aprovechado para pedir más controles en nuestro aeropuerto. Julio César Cobos.
El primer vuelo procedente de Shanghái ha supuesto para algunos viajeros chinos regresar después de 3 años alejados por la pandemia. No ha sido fácil ese viaje, debían traer un certificado COVID con las vacunas o una prueba PCR realizada en las últimas 48 horas. Así nos lo contaba Miguel.
Tenías que hacer de un test negativo en 48 horas en un hospital de categoría 3, creo que se llama, que lo reconocieran aquí. O sea, no puedes hacer uno normal de la calle. Tienes que hacer uno en un hospital con sello. Ya está. Y o estar vacunado con una vacuna de Europa. Porque no reconocen la vacuna china.
Tanto Miguel como otros viajeros de este primer vuelo que llegaba a Barajas han señalado que la COVID ya no es una enfermedad de máximo peligro. Se permiten los desplazamientos por el interior de China. Se prevén 34 millones de viajes en las fiestas de Año Nuevo a finales de este mes, pero muchos chinos ya no quieren volver.
Sé que si vuelvo a China tengo que estar 14 días en un hotel o aquí, no lo sé. Entonces no puedo volver. Pero ahora sí. Ya por fin he vuelto.
Muchos de los familiares que esperaban esta mañana a los viajeros de ese vuelo son incrédulos ante las noticias de contagios y fallecimientos en aquel país y, sobre todo, llegan con miedo.
La gente tiene miedo. No, allí de verdad es que no se comenta demasiado. Solo que, bueno, la información es que 16 personas mueren un día o una persona. Pues no es fácil de creer.
Casi 2 años.
Yo llevo 4 años sin volver a mi país.
2 vuelos semanales seguirán llegando desde Pekín a Madrid.
Y precisamente la sanidad es la que tiene enfrentados a consejería y sindicatos del ramo desde finales del pasado año, tregua navideña mediante. Mañana a las 4 de la tarde Ambas partes se vuelven a reunir para buscar una salida, para intentar buscar una salida al conflicto en atención primaria, y lo harán con el colapso del Hospital de la Paz como trasfondo, María González.
Séptimo encuentro en el que finalmente el sindicato decidirá si desconvoca de manera definitiva la huelga o, por el contrario, la mantiene. La última reunión, la celebrada el pasado 22 de diciembre, ambas partes se comprometían a analizar dos de las medidas propuestas. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Con voluntad de alcanzar una solución a esta difícil situación y a la espera de ver qué propuestas concretas presenta la Administración sobre el tema del incremento de las TSI y sobre la incentivación de los turnos de tarde.
A esta situación se le suma por segundo día consecutivo el colapso de las urgencias en hospitales como el de La Paz. En la capital, los trabajadores denuncian falta de personal y medios. Guillén del Barrio, portavoz del sindicato MATS.
La situación en la urgencia de La Paz continúa siendo muy grave. Seguimos teniendo pacientes en los pasillos. Tenemos casi 50 pacientes que llevan aquí más de un día y medio. Necesitamos personal, necesitamos ambulancias, necesitamos camas en las que ingresar a nuestros pacientes. Tenemos unos Hospital Zendal, que se supone que era maravilloso y que iban a caber 1.000 pacientes según la Comunidad de Madrid. En este momento alberga 50.
Juan Lobato, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha visitado el hospital y lamenta la situación que tienen que soportar los sanitarios y acusa al Partido Popular de no tener interés por la sanidad pública.
Lobato, que también se ha pronunciado en clave estrictamente política para continuar con aires de precampaña. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid coincide con su homóloga de Más Madrid, con Mónica García, en que la fiscalidad será crucial los próximos comicios, justo cuando el gobierno regional ha hecho público un importante dato de fiscalidad en Madrid que reduce su deuda pública a más del 50%. En cualquier caso, Juan Lobato ha querido dejar claro que sus medidas y sus propuestas distan de las del gobierno regional y se acercan más de lo que reconoce el propio PSOE federal a la agrupación socialista. Pepe Frutos.
Lobato niega que su reforma fiscal para Madrid sea contraria a la del PSOE, como afirma la dirección federal del partido. Asegura que se trata de mantener o bajar la presión a las rentas y patrimonios medios, pero acabando con los regalos fiscales a las grandes fortunas.
¿Cómo ingresamos esos 900 millones extraordinarios que necesitamos? Pues subiendo los impuestos al 5% de las rentas más altas de los grandes patrimonios, a cambio de no subir ni un euro a las rentas medias madrileñas. Es lo que luego ha hecho también el gobierno de España.
Polémica en la que tercia el consejero de Hacienda. La Schetti cree que las referencias del socialista a las bajadas de impuesto dan la razón a Ayuso.
Lo que le está haciendo es un homenaje, pero un homenaje verdaderamente increíble a la política de impuestos de Isabel Díaz Ayuso.
Mientras Mónica García de Más Madrid señalaba en Telemadrid que su grupo mantiene su política fiscal de siempre.
Incluso antes de que el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Biden y el sentido común europeo y mundial esté a favor de que haya que pagar impuestos y que los que más tengan, más impuestos tengan que pagar.
Se trata, dice, de financiar servicios públicos de calidad.
La fiscalidad también es noticia en el ámbito nacional porque, según el Instituto de Estudios Económicos, la presión fiscal en España ha alcanzado este año máximos históricos, superando a la media de la Unión Europea. Sergio Rodríguez.
La patronal denuncia que el esfuerzo fiscal que hacen los españoles es exactamente un 52,8% mayor que la media de la Unión Europea. La presión fiscal superó el año pasado el 42% del PIB, también por encima de la media, y además esperan un alza en 2023. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha hecho el siguiente diagnóstico sobre la forma de afrontar la crisis por parte del gobierno.
Lo que ocurre en España es que la forma de afrontar la crisis ha sido fundamentalmente a través de una mayor imposición, nuevos tributos por la reforma de los existentes que afecten a la tributación empresarial y al ahorro de la inversión.
Resalta lo que parece una obviedad. No es lo mismo pagar una determinada cantidad de impuestos con un nivel de renta que con otro. Y aquí pagamos un IRPF un 8,8% por encima de la media de la Unión Europea y un 7,6% por encima de la media de la OCDE. Sobre las empresas, la presión fue del 32% frente al 23% de la media en la Unión Europea. Aquí solo superan España, Irlanda, Portugal, Italia y Francia. Según el informe, las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal son el impuesto sobre sociedades, de los más gravosos de la OCDE, y la imposición patrimonial, que es la segunda de toda la OCDE. Y un consejo, el Instituto insta al Gobierno a que ante cualquier reforma tributaria mire a los países del entorno para evitar efectos como la deslocalización de inversiones o la fuga de contribuyentes. En opinión de este equipo de expertos de la COE, se debería aumentar la lucha contra el fraude fiscal más que incrementar la presión contributiva.
7 y casi 20 minutos de la tarde, primer Consejo de Ministros del año con un par de peticiones a Europa: reformar el mercado energético y prorrogar la excepción ibérica que ha ahorrado a nuestro país, asegura el Gobierno, más de 4.000 millones de euros. Pero la reunión del equipo de Sánchez también ha aprobado fórmulas para favorecer la creación de empleo estable, ¿no, Leontoria?
El éxito de la excepción ibérica lleva al Gobierno a intentar una nueva vuelta de tuerca energética en Europa. Proponen una reforma del mercado basado en la compra de energía a largo plazo, justo al revés de cómo funciona ahora, y además sacar del sistema marginalista diario la remuneración de la hidráulica y de la nuclear para asegurar así costes de producción y beneficios razonables. Se trata, eso sí, de una propuesta que tardará meses en debatirse, así que, en lo inmediato, el Ejecutivo quiere que la excepción ibérica se mantenga durante todo 2024 y deje de incrementar su precio mes a mes este año. Teresa Rivera, vicepresidenta.
Vista la eficacia de esta solución que hemos venido aplicando en los dos países ibéricos, que esto pueda seguir siendo una realidad.
En materia laboral se aprueba el Estatuto del Artista, que va a permitir bajar a la mitad los días cotizados necesarios para acceder al subsidio y compaginar la pensión con la actividad creativa. Yolanda Díaz.
El Gobierno de España piensa en un sector de la cultura que tiene enormes vulnerabilidades y que necesita muchísima protección.
El otro gran cambio es el de la política de incentivos para que las empresas contraten. A partir de ahora se va a limitar solo para fomentar el empleo estable.
Enseguida volvemos contigo, Noelia, porque el Ejecutivo ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para arremeter contra el líder de la oposición y responder a sus ataques. Veamos primero de qué ataques se tratan los proferidos por Alberto Núñez Feijóo contra un gobierno, dice, prisionero de sus socios y cuyas medidas económicas se quedan cortas. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que los socios parlamentarios del gobierno marcan su agenda. Para el líder del PP estamos ante un presidente cautivo que plagia la política de los sediciosos.
Asistimos a una aplicación no prevista del artículo 155 de nuestra Constitución. Son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al Gobierno central para que incumpla las obligaciones constitucionales, hasta el punto que podemos afirmar que estamos ante el primer Gobierno intervenido de la historia democrática de España.
Feijóo ha vuelto a cargar contra la política económica de Sánchez. Ha anunciado que respaldará el último decreto anticrisis si se amplía la rebaja del IVA a otros productos.
Si el Gobierno acepta al menos una de las propuestas que acabo de referir, la de rebajar el IVA a la carne, al pescado y a la conserva, votaremos sí en el decreto de anticrisis, uno más, el último o el penúltimo, que se someterá a votación en el Congreso.
El propósito de Feijóo es ganar las elecciones frente al gobierno del caos, ha situado el centralismo de su partido.
Y el gobierno se defiende, volvemos contigo, Noelia, recordando a Feijóo que no puede estar en contra de todo, y sobre los socios a los que se refería el presidente del PP, celebran que Pere Aragonés, máximo mandatario catalán, participe en la inminente cumbre hispano-francesa.
El gobierno achaca los ataques de Feijóo a la falta de proyecto. De hecho, consideran que sus nuevos fichajes constatan el fracaso del equipo del líder popular. Como no funciona, dicen en Moncloa, tiene que tirar de los de siempre para afrontar las elecciones. Isabel Rodríguez, portavoz.
No tiene que ofrecer una alternativa a ese proyecto, pues le queda patalear, que es lo que me da la sensación que está haciendo, o la zancadilla.
De la cumbre hispano-francesa, que se celebrará la próxima semana en Barcelona, valoran positivamente la participación del presidente Pere Aragonés, sin entrar a valorar que, mientras tanto, Esquerra, su partido, esté protestando en la calle.
Es una buena oportunidad que denota el buen estado de las relaciones institucionales entre ambos departamentos.
De momento no hay prevista una reunión bilateral entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, aprovechando esta cumbre.
Les hablamos de justicia, 7 y 23 minutos, porque mientras continúa el goteo de condenas reducidas e incluso excarcelaciones por la ley del sí es sí, otra reforma podría dejar en las próximas horas la primera revisión de un caso de corrupción. La reforma del delito de malversación ha llevado al caso Acuamed al tejado de la Fiscalía, tras pedir el juez que investiga el caso su revisión de acuerdo a la normativa que entra en vigor el próximo jueves. Lupe Ortiz.
Ahora será el fiscal el que revise ese caso y decida si solicita penas situadas por encima de los 9 años de cárcel, tramitando la causa Acuamed como un sumario, o por debajo de ese tiempo, lo que constituiría un procedimiento abreviado. El juez Joaquín Gadea le ha pedido al Ministerio Público que tenga en cuenta, a la hora de hacer su petición, la reforma de la malversación aprobada por el Gobierno. Esta reforma entra en vigor a finales de semana y podría suponer rebajas de pena en este caso de Acuamed. Es el primero que se va a revisar, pero no será el único. De hecho, fuentes fiscales vienen avisando que podría producirse una cascada de rebajas, tanto de penas como de peticiones de condena, similar a la que se produjo tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
Más de justicia. En los próximos días se reunirá el Comité de Crisis, formado por los Ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, a propósito de la violencia machista, pero durante toda la jornada de hoy y también mañana, en esa última cartera, la que ostenta Fernando Grande Marlaska, es la que se sienta con los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y regionales, decimos, durante todo el día de hoy, también mañana, en busca de fórmulas que refuercen y mejoren la prevención. En las últimas horas, el Ejecutivo ha matizado su pretensión de comunicar a la mujer si su pareja tiene antecedentes por violencia de género, mientras que algunas asociaciones sostienen que el sistema Biogen no funciona. Paloma Nolasco.
Ni alerta genérica ni automática matiza Interior, después de que la Fiscalía concrete que solo puede llevarse a cabo si se concluye que existe un factor de riesgo relevante. El Ministerio insiste en que el protocolo en el que trabaja evita colisionar con derechos fundamentales. Además, que las mujeres sepan si sus parejas tienen antecedentes no es la panacea. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad.
Esta no es una fórmula mágica. Esto probablemente nos ayude a poner el foco en los agresores, que es desde luego una de las prioridades de este gobierno, ¿no? Y así lo hemos expresado en algunas de las políticas que hemos desarrollado el pasado año.
Faltan recursos, entre ellos policiales. María Martín, presidenta de la Asociación La Bola Era.
En un riesgo extremo, una víctima tiene que tener un coche de policía en la puerta. ¿Hay coche de policía para proteger a todas las víctimas que tienen riesgo extremo? No.
Necesaria también educación y formación en todos los ámbitos.
Y del exterior, un país europeo y otro americano vuelven a ser noticia. En el viejo continente, Ucrania vive su día 321 de invasión rusa, rodeada de violencia. Rafael Cerro.
Moscú insiste hoy en que bombardeó Kramatorsk, al este de Ucrania, en represalia por la muerte de 89 de sus soldados. Afirma que bombardeó allí dos cuarteles militares e infligió duras pérdidas a su adversario. Dice que lo hizo en represalia por eso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha indicado que sus tropas resisten nuevos ataques aún más violentos en Soledar, cerca de Bakhmut, ciudad del este de Ucrania, de la que Rusia trata de apoderarse desde hace meses. Ha dicho desolado el señor Zelensky, todo está completamente destruido. Dice que no entiende para qué quieren los rusos algo en lo que no queda nada en pie. Otra información de Kiev, el sistema energético de Ucrania resiste, pero tardará meses en ser reparado. Las temperaturas vuelven a caer en Ucrania a niveles bajo cero y la población sufre. Vuelven los cortes de energía. De todos modos, Kiev dice que el intento de Moscú de destruir su sistema energético ha fracasado.
Nos vamos hasta Brasil, Rafa, donde colea el asalto de bolsonaristas a las instituciones democráticas del país.
Todo atacado. Los tres poderes en Brasilia están muy cerca ahí geográficamente en las sedes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Mientras se evaluaban las cuantiosas pérdidas en las sedes de los tres poderes, el presidente Lula da Silva conseguía escenificar la unidad institucional al mostrar la convergencia del Poder Ejecutivo con el Legislativo y con el Judicial, además de intentar construirla con los gobernadores. Todo manifestantes empecinados en no aceptar el resultado de las elecciones del 30 de octubre, que Lula ganó de manera muy ajustada sobre Bolsonaro. No se ha actualizado la cifra, pero desde la tarde de ayer lunes ya había 1.500 personas arrestadas. Pueden ser bastantes más. Por cierto que el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, alentó al golpe de Estado en Brasil durante un acto celebrado el pasado noviembre, según se ha sabido hoy.
Enseguida el deporte con Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.